Las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. Peregrinación a La Palma. Los turistas volcánicos accidentales llenan los alrededores del volcán que hoy cumple 6 semanas en erupción. Son 10.000 personas las que desfilan por la isla durante este puente de 3 días, mientras esta portavoz de la Cruz Roja de Canarias nos avisa del peligro que corren los palmeros que viven una tragedia.
Bueno, tenemos muchos riesgos. Uno, el humo, problemas respiratorios, como asma, bronquitis. También tenemos riesgos psicológicos, muchos, porque realmente las personas están sufriendo muchísimo y esto para todos es una tragedia. No nada más para esas personas, sino para la población de La Palma. Es una tragedia para todos que nos afecta a nivel laboral, económico, social.
Es una desgracia, sin duda, pero la vida sigue mostrando siempre dos caras, aunque hoy, en las primeras fiestas de Halloween post-pandemia, la otra cara sea una careta de una serie que Antena 3 lanzó a la fama o un disfraz de molusco cefalópodo comestible, sin olvidar el líquido de color rojo que nunca falta.
Sangre, mucha sangre por todos lados y complementos de todo tipo y disfraces, pues lo último, el calamar. Y si no, en sustitución, la casa de papel. Pues si no, los tradicionales de brujas, Dráculas, que suele ser además lo más socorrido.
Lo más socorrido a esta hora de la tarde es informarse aquí en Onda Cero, en la radio. Hay una conclusión segura en la cumbre del G20 para el presidente Pedro Sánchez. Con toda seguridad volverá a Roma. Para eso ha lanzado su moneda a la Fontana de Trevi, en la que se han reunido los 20 líderes del mundo próspero antes de empezar la segunda sesión de esta cumbre, que se celebra en la Città Aperta, o la capital de la Dolce Vita, que es lo que viene a nuestra memoria al pensar en la Fontana de Trevi. Sánchez comparecerá ante los periodistas dentro de 2 horas y media, pero antes ha hablado en el diario La República. Enviado especial de Onda Cero a Roma, Juan de Dios Colmenero. Buen pomeriggio.
Muy buenas tardes, Juan Diego. Desde Roma quedan pocas horas, efectivamente, como decías, para que concluya esta cumbre del G20 y conozcamos las conclusiones. Sacaban pecho desde la delegación española, lo han venido haciendo a lo largo de todo el fin de semana, porque se han tratado, dicen, asuntos que España ha puesto sobre la mesa, como la del impuesto mínimo global en sociedades, y sacan pecho también de la evolución económica en España, a pesar de la bajada de previsiones y a pesar de la subida del IPC. Pedro Sánchez ofrecerá esta tarde esa rueda de prensa para explicar precisamente las conclusiones de este G20, pero se ha referido esta mañana a varios asuntos de actualidad en una entrevista que concede y que publica el diario italiano La República. Entre ellos, sobre la polémica reforma laboral, el asunto que tiene dividido y enfrentado al gobierno con el propio gobierno, a las dos vicepresidentas, a Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Ayer, Calviño, en el marco de este G20, vino a confirmar que es un problema de contenido y que hay varios puntos importantes sobre los que no hay acuerdo. Sánchez, sobre este asunto en la entrevista, se limita, sin tomar partido, a decir que su objetivo es conseguir el consenso, reconstruir el consenso perdido, dice. De momento, ese consenso no se ha alcanzado ni siquiera en el seno del propio gobierno.
Los líderes del G20 se aplican para conseguir acuerdos que justifiquen su reunión ante los ojos del mundo. Por ejemplo, el que han alcanzado sobre el impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales, aunque no es el único acuerdo logrado. Corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor.
Los líderes que participan en la cumbre del G20, que concluye esta tarde en Roma, habrían llegado ya a 3 acuerdos. Limitar el calentamiento global del planeta a 1,5 grados, dedicar 100.000 millones de dólares al año para ayudar a la transición ecológica de los países pobres y dar pasos ulteriores durante esta década para intentar frenar la emergencia climática. Aún faltan por concretar los detalles de la declaración final que está cocinando el anfitrión, el primer ministro italiano Mario Draghi. La lucha al cambio climático es el desafío decisivo de nuestro tiempo. Actuamos ahora, afrontando los costes de la transición y siendo capaces de llevar nuestra economía a un camino más sostenible, o si nos retrasamos, pagaremos un precio todavía más alto y corriendo el riesgo de un fracaso. La declaración final también incluiría una referencia al objetivo de las emisiones cero para 2050.
2:05, 1:05 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, acaba de clausurar en Toledo el Congreso de los Socialistas Castellano-Manchegos, en el que Emiliano García Page ha sido reelegido como secretario general. Cerdán ha cargado dialécticamente con mucha dureza contra Pablo Casado, el secretario de Organización Socialista, ha acusado al presidente del PP de querer eliminar los derechos de los trabajadores. Desde nuestra emisora en la Plaza de la Merced de la Ciudad Imperial, informa Juan Carlos Santos.
Santos Cerdán ha reprochado al presidente nacional del Partido Popular que no haga otra cosa que hablar mal de España y de su gobierno cada vez que viaja a Bruselas. El secretario de Organización Socialista cree que de lo que debería hablar Pablo Casado es la última sentencia de la justicia sobre el pago en negro de la reforma de la sede nacional del PP. Cerdán da por hecho que habrá más sentencias.
Esa es la derecha que tenemos en este país. Una pirámide de corrupción en la que se usaba un delito para tapar otro delito y así sucesivamente. Y Casado insiste en que no tiene nada que decir. A mí no me extraña. No tiene nada que decir, como no tiene nada que ofrecer a los españoles.
Palabras de Cerdán en la clausura del Congreso Regional del PSOE de Castilla-La Mancha, que ha reelegido a Emiliano García Page como secretario general del partido otros 4 años más. La nueva ejecutiva se ha quedado a muy pocas décimas del 100% de los votos emitidos.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha aprovechado su presencia en el Congreso del PSOE riojano para acordarse de Génova 13, a la que se refiere como si de una casa encantada se tratara.
Corrupción, así fue, corrupción. Fabián, no se han ido de Génova, pese a sentencias y sentencias. Bueno, quizá no se van de Génova porque, claro, comprar o trasladarse a alguien allí tiene que dar un poquito de yuyu, creo yo. Quizás en ese sentido no sea porque no quieran, sino porque lo tienen verdaderamente difícil en ese sentido.
Pablo Casado quiere bajar los impuestos. El presidente del Partido Popular adelanta este domingo en una entrevista con El Confidencial que la semana que viene va a proponer en el Congreso de los Diputados una bajada de impuestos de varios miles de millones de euros. Laura Gil.
Pablo Casado fija la vista en la tramitación de enmiendas a los presupuestos de la próxima semana y anuncia la presentación en el Parlamento y una bajada de impuestos de más de 10.000 millones de euros que quitarán del despilfarro del Gobierno, según explica en esa entrevista del Confidencial.
Vamos a anunciar la próxima semana, cuando haya esa tramitación de la enmienda a la totalidad de los presupuestos generales, algo fundamental. Y es que nosotros pensamos que en España se pueden bajar los impuestos más de 10.000 millones de euros. Y lo justificamos quitándolo de ese gasto improductivo, ese despilfarro que está utilizando Sánchez.
Varios organismos económicos y empresariales, añade, defienden que se puede bajar hasta 60.000 millones de euros sin tocar la sanidad y la educación. Y desliza otra propuesta, la reducción de las cotizaciones sociales para los trabajadores que sufren paro de larga duración o jóvenes. Dice el líder popular que le parece increíble que el presidente Sánchez siga sin llamar al principal partido de la oposición, ni siquiera para abordar los presupuestos, y le acusa de plantear debates como el de la reforma constitucional solo para desviar la atención.
La Constitución no es el problema, es la solución. Y yo creo que Sánchez lo está utilizando como una especie de señuelo para que no hablemos de la luz, para que no hablemos de la inflación, para que no hablemos de lo que está pasando con la reforma laboral, los líos en el gobierno. Entonces, nosotros no vamos a entrar por ahí. O sea, la Constitución, si se reformara, tendría que tener el mismo consenso que tuvo en el 78.
El presidente opina que Casado está quemando rueda como hizo Zapatero para agotar la legislatura y esta, según el líder del PP, ha entrado en vía muerta. Es optimista por lo demás, por cómo les va a los populares en las encuestas y confía en poder llegar reforzado a la Moncloa y gobernar en solitario. Para ese escenario, Casado tiene en mente un plan de reformas que pasarían por el reforzamiento institucional, la apuesta por las familias y el bienestar y un plan de competitividad económica.
2:09, 1:09 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
400 metros, esa es la distancia que han recorrido los guardias civiles que custodiaban al individuo detenido como presunto autor del homicidio de Alex. Los guardias han trasladado al detenido desde los calabozos de la Benemérita hasta el Palacio de Justicia de Logroño para ponerlo a disposición de una juez, para que tenga un juicio y para que sea condenado en caso de ser encontrado culpable. O sea, para que reine la justicia, se haga justicia y no haya venganza, que es lo que nos separa de los sádicos que cometen crímenes como el de Larnedo, Mamen Rodríguez Astre.
Y la juez Juan Diego le acaba de comunicar prisión provisional comunicada y sin fianza. En el traslado entre las dependencias de la Guardia Civil y el Palacio de Justicia de La Rioja, ha escuchado la indignación de la gente. Madre. Los vecinos han mostrado su repulsa y la solidaridad con la familia. Este mediodía se guardaba un minuto de silencio roto por los aplausos de los asistentes. Poco después se han oído palabras de apoyo y cariño a la familia.
Creo que hablo en nombre de todos los asistentes al decir que lo que deseamos con nuestra presencia hoy aquí en esta plaza de Entre Ríos es daros todo nuestro apoyo y cariño. Queremos que sintáis que no estáis solos en vuestro luto, porque os acompañamos en vuestro dolor, que también lo hacemos nosotros.
Cariño que también llegaba desde el gobierno. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior.
De apoyo, de solidaridad, del cariño mío y de todos nosotros a la familia, a los padres, al hermano, a toda la familia de Alex y a todos los amigos.
Si tenemos en cuenta que se llevó al niño engañado, si se confirma que lo mató y que violó la libertad condicional, la prisión permanente revisable le espera en la cárcel.
Sony 12.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
La nube de ceniza volcánica se dispersa a 4.500 metros de altitud sobre el nivel del mar en la isla de La Palma. El volcán Cumbre Vieja sigue rugiendo 6 semanas después de entrar en erupción. La lava cubre ya 970 hectáreas y se ha llevado por delante más de 2.500 edificaciones de La Palma. Y mientras, miles de turistas se agolpan en las inmediaciones del volcán, aprovechando que este fin de semana dura 3 días. Onda Cero La Palma, Alba Pérez.
La colada 3, la que está recibiendo más aporte de lava y que alcanzaba ayer la isla Baja de las Ollas, está casi detenida y no ha tenido prácticamente avance hacia el mar al haber alcanzado una zona llana, tal y como adelantaba ayer el Bevolca. Al no verse afectadas todavía la zona de las Norias ni el acceso a Puerto Naos, siguen abiertos los accesos de entrada y salida para la recogida de enseres, excepto para los vecinos y vecinas de La Bombilla por la proximidad de la colada 3. El área afectada ya alcanza las 970 hectáreas y 2.562 edificios. Edificaciones destruidas según los últimos datos de Copernicus. Durante la jornada de este domingo destaca la intensa caída de ceniza en el Valle del Idane, que ha amanecido cubierto por un manto gris. Debido a esto, desde el Cabildo Insular de La Palma se pide a los vecinos y vecinas extremar las precauciones, sobre todo en la carretera.
Llega el minuto económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver el precio de la electricidad con el granito de Guadarrama.
En economía se planifica todo para que después la realidad agriete las previsiones. El futuro nunca está escrito, aunque el cuadro macroeconómico se talle sobre granito de Guadarrama. La prueba es lo que ha ocurrido esta semana con los datos avanzados de contabilidad nacional del Instituto Nacional de Estadística. De julio a septiembre, uno de los periodos más dinámicos del año, la economía española solo ha avanzado un 2%, muy lejos de lo esperado. Ya no somos la locomotora de la recuperación. La economía de la zona euro crece más deprisa, al 2,2%, y la Francia de Macron, con el 3% de avance, es la que tira del carro. Esto ocurre en mitad de una crisis energética no vista desde los años 70. A pesar de que hoy baje el precio de la electricidad, sigue en zonas inimaginables hace un año. Los gobiernos europeos aprueban planes de ayuda para mitigar el daño a los hogares, pero el coste energético está torpedeando la producción industrial. Un problema que se une a los cortes en las entregas de suministro. Las industrias y las obras marchan a medio gas y hasta se retrasan la apertura de centros comerciales porque no llegan las existencias a las tiendas. El propio Banco Central Europeo, que preparaba la relajación de los programas extraordinarios por la COVID, ahora se lo piensa atrapado en mitad de una inflación que no se veía en 30 años. Este es el dilema. El camino que se elija afectará a todos, sobre todo a España, con un 14,5% de paro, el mayor de la Unión, y con una deuda del 121% del PIB, la tercera más alta, y con el Banco Central Europeo como principal cliente de nuestros bonos. De cada 3 emitidos, ha tenido que comprar uno. En total, España le debe al Banco Central algo más de 3.000 350.000 millones de euros.
¿Va a seguir lloviendo en más de media España esta semana que comienza ya con la festividad de Todos los Santos o va a despejar el cielo para abrir paso al sol, Manu? Cuéntanos.
Pues mañana lunes van a continuar las precipitaciones afectando a buena parte de la península y Baleares, aunque es probable que a lo largo del día vayan disminuyendo del norte al sur. Vira el viento y volvemos a perder grados. Empezamos a ver claros que se ampliarán el martes en el sur, aunque se vuelva a complicar en el norte. La próxima semana será más fría. De hecho, el jueves ya veremos heladas en zonas del interior, del centro y de la mitad norte del país.
2 y 16, 1 y 16 en Canarias. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos, aquí en Onda Cero, la radio de Julia, siempre.
Hola, soy Julia Otero y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quieres disfrutar de un renting completo y flexible con tu seguro de coche? Con AMA es posible gracias a AMA Renting, un nuevo producto exclusivo para que nuestros mutualistas, los profesionales sanitarios, puedan disfrutar junto con su seguro de coche de un producto innovador de renting. AMA Renting, el renting de los profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 982-2082.
Kia EV6 presenta MAPS 2021. Las empresas, los negocios y el mundo han cambiado. Descubre cómo adaptarte a la nueva situación de la mano de grandes líderes como Magic Johnson, Jorge Bucay o Rubén Amón. Consigue tu inscripción para verlo en directo a través de streaming los días 24 y 25 de noviembre en tiempodemanagement.com. Una iniciativa de A3 Media con el patrocinio de Kia.
¿Pitidos al dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para mantener una buena audición. Y ahora tienes Sonofin noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel?
En Glasgow, donde arranca este domingo la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, considerada la cita más importante por el futuro del planeta desde el Acuerdo de París de 2015. Los líderes mundiales, junto con 30.000 delegados, llegan a la ciudad escocesa con el objetivo de mantener vivas las aspiraciones de mantener el calentamiento global por debajo de un grado y medio.
Dos años después de la cumbre del clima de Madrid y con una pandemia por medio, el mundo busca avanzar en la adopción de medidas para acelerar la descarbonización y la transición ecológica, informa la enviada especial de Onda Cero a Glasgow, Celia Maza.
En su discurso de inauguración, el presidente de la COP26, Alok Sharma, ha recalcado que estamos ante la última gran esperanza para mantener vivo el compromiso de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Representantes de 200 países se concentran en Glasgow para la cita más importante desde el Acuerdo de París. Los mandatarios no llegarán hasta mañana, pero hoy ya comienzan las reuniones a nivel técnico y una de las grandes sorpresas podría llegar con un acuerdo contra la deforestación. Entre las grandes medidas de seguridad, miles de manifestantes en las inmediaciones del centro de convenciones advierten que ya no se puede perder más tiempo para alcanzar el necesario punto de inflexión.
Argelia cierra este domingo por razones políticas el gasoducto Magreb Europa, construido hace 25 años y abre con ello una gran incógnita sobre el futuro del surtido de gas a España. Argelia ha prometido compensar a Madrid aumentando la capacidad de Medgaz, el otro gasoducto que comparten ambos países, además de con buques con gas licuado, José Manuel, lo que encarece sin duda los costes.
El gobierno argelino prima las razones políticas y geoestratégicas por encima de las económicas y abandona el gasoducto Magreb Europa pese a los esfuerzos de España por mantener activa una infraestructura energética clave. El gasoducto se construyó hace 25 años gracias a un acuerdo entre la empresa estatal de hidrocarburos argelina Sonatrach y la energética española Enagás. Tras el cierre de la infraestructura, un total de 5 buques gasísticos llegarán a las principales plantas de Barcelona, Cartagena, Huelva y Bilbao, y 4 a Sagunto y 2 a Reganosa. En total, 26 metaneros llegarán a España durante el próximo mes, casi uno al día.
Además, analistas y expertos en el norte de África coinciden en apuntar que esta coyuntura viene marcada por una decisión firme de Argel de cortar los lazos diplomáticos con Rabat.
Decisión fruto de un plan meditado a largo plazo para el reequilibrio de las relaciones operaciones en esta región, que va a obligar a los países europeos a posicionarse y que tiene como objetivo final elevar la influencia de Argelia, que cuenta con el factor geográfico a su favor y el apoyo de Rusia, y aislar a Marruecos, principal aliado de Estados Unidos, en el considerado patio trasero de Europa.
La caravana del hambre continúa avanzando lentamente por el sur de México con la salud mermada.
La caravana de miles de migrantes centro y sudamericanos que partió hace una semana desde el sureste de México con destino a Estados Unidos sigue avanzando mientras los niños comienzan a resentir dolencias de salud. Los cerca de 5.000 migrantes ya han recorrido en total cerca de 80 kilómetros desde que partieron en Chiapas y algunos, especialmente los más pequeños, comienzan a presentar enfermedades preocupantes.
Es difícil, pero tenemos que alcanzar el sueño que llevamos, ¿verdad? De ser tal vez residentes en este país. Ahorita la mayoría de los niños andan con fiebre, diarrea y vómitos por el tipo de agua que hemos estado ingiriendo, porque donde podamos tomamos agua y no sabemos qué calidad de agua sea. Y otra que deshidratación, porque no solo por lo que caminamos, sino por la falta de alimento también que ellos han tenido.
No dejamos México, José Manuel, porque hoy se celebra en el DF el desfile internacional del Día de Muertos.
Tras un año de obligado descanso por la pandemia, el desfile cuenta hoy con más de 1.000 participantes, 10 carros alegóricos, 4 estrellas musicales, 350 bailarines y acróbatas y 5 horas de fiesta.
Es sin duda la festividad más relevante y característica de la cultura mexicana. Corresponsal de Onda Cero en el país azteca, Pablo Sánchez.
A pesar de tratarse de un evento multitudinario, el Día de Muertos se vivirá este año, tal y como ocurrió el anterior, a medio gas, debido principalmente a las restricciones sanitarias, pero también con especial emoción tras la trágica cifra de fallecimientos registrados en los últimos 2 años por culpa de la pandemia y también de la violencia endémica que atraviesa el país. En un año normal, una multitud de personas harían rebosar los decorados cementerios para rendir su particular tributo a los muertos, compartiendo con ellos canciones de mariachi o tragos de alcohol en un ambiente festivo al que no son ajenos ni los más pequeños de la casa. En esta ocasión, la mayoría de cementerios han impuesto la ley seca, la obligación de llevar mascarilla y la prohibición de que ingresen adultos mayores de 65, menores de edad, embarazadas o grupos de más de 4 personas.
Los japoneses acuden a las urnas mientras el gobernante PLD se enfrenta a un desplome de los apoyos.
En estas primeras elecciones legislativas japonesas en 4 años, se espera que el histórico partido gobernante PLD pierda escaños, pero se mantenga en el poder con una mayoría simple. También se eligen los 465 integrantes de la Cámara Baja de la Dieta o Parlamento Nacional, el órgano legislativo más poderoso de Japón.
Continuamos este recorrido por la actualidad del planeta en Alemania, donde están siendo juzgados 2 ancianos por complicidad con los crímenes nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
Se trata de una mujer de 96 años de edad que fue secretaria de un campo de concentración en el que fueron asesinadas 11.000 personas. El otro acusado es un hombre de 100 años relacionado con el asesinato de más de 3.500 prisioneros.
Estos procesos judiciales, 76 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, aún son posibles porque este tipo de delitos no prescribe nunca. Corresponsal de Onda Cero en Alemania, Paola Álvarez.
De cada juicio por crímenes cometidos durante el nazismo se dice que podría ser el último, pero lo cierto es que en Alemania siguen abiertos todavía varios procesos. El juicio contra Imgar Fuchner, que arrancó la semana pasada, es además el primero en el que se juzga a una empleada civil de uno de los campos. Fuchner, de 96 años, está acusada de complicidad en 11.412 de los asesinatos que se cometieron en el campo de Stutthof, donde trabajó como secretaria entre junio de 1943 y abril de 1945. La fiscalía cree que su labor le permitió tener conocimiento pleno de los horrores que se cometieron allí y, por tanto, en Alemania puede ser condenada por complicidad. La misma acusación recae sobre un centenario exguardia de las SS, cuyo juicio arrancó también a comienzos de este mes. Hay otros 8 procesos similares pendientes de arrancar, a la espera, entre otras cosas, de que la fiscalía determine si los acusados están en plena posesión de sus facultades para enfrentar un juicio.
Y un equipo de 6 astronautas, entre ellos un español, han terminado su confinamiento de 3 semanas en una base construida en un cráter del desierto del Negev en Israel, como entrenamiento para una futura misión a Marte.
Durante el mes en el que han simulado la vida de Marte en la Tierra, en el interior de ese cráter de 500 metros de profundidad, los astronautas han probado un prototipo de dron que funciona sin GPS y vehículos autónomos propulsados por el viento y la energía solar para cartografiar el territorio.
Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel.
Hola, soy Matías Prats y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Pitidos al dormir, toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para mantener una buena audición. Y ahora tienes Sonofin noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
Kia EV6 presenta MAPS 2021. Las empresas, los negocios y el mundo han cambiado. Descubre cómo adaptarte a la nueva situación de la mano de grandes líderes como Magic Johnson, Jorge Bucay o Rubén Amón. Consigue tu inscripción para verlo en directo a través de streaming los días 24 y 25 de noviembre en tiempodemanagement.com. Una iniciativa de A3Media con el patrocinio de Kia.
En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida, acompañándote y ofreciéndote justo eso que necesitas cada vez que haces un alto en el camino. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Consulta las condiciones del programa en mibp.es.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
Titulares del deporte con Alberto Collado. ¿Qué tal, Alberto?
¿Qué tal, Juan Diego? Muy buenas. Está en marcha la 12ª jornada de Liga. Están empatando en el 25 de la primera parte. Empatan a cero Cádiz y Mallorca. Para esta tarde, a las 4 y cuarto, Atlético de Madrid y Betis. A las 6 y media, Getafe Español. Y a las 9 de la noche, el derbi vasco. Real Sociedad, Atlético. Ayer ganaba el Real Madrid en Elche, 1-2, con doblete de Vinicius. El Real Madrid lidera compartiendo ese primer puesto con Sevilla y Real Sociedad. Un Sevilla que también vencía a Osasuna 2-0. El Valencia se imponía en el derbi 2-0 al Villarreal. Y el Barça empataba 1 con el Alavés, pero lo importante, la noticia, está en el parte de lesionados. Piqué acabó con una elongación, se pierde el decisivo partido del martes en Kiev. Preocupación también con el Kun Agüero, que se marchaba anoche del Camp Nou al sufrir un episodio de malestar torácico y va a ser sometido a un estudio cardiológico. Además, el Barça podría recuperar a Ansu Fati, a De Jong o a Sergi Roberto para ese decisivo compromiso, porque este fin de semana tenemos, entre semana tenemos, Liga de Campeones. En segunda división también un partido en juego. Empatan a cero Fuenlabrada y Girona en el 27 de la primera parte. Y una noticia, el Leganés destituía ayer a Asier Garitano y hoy anunciaba a Medinafti como entrenador hasta final de temporada. Todo el deporte, todo el fútbol a partir de las 3 de la tarde en Radio Estadio con Edu García.
No nos lo perdemos nunca y ahora les contamos lo que va a pasar ahí fuera. Yolanda Viladecans nos adelanta algunas de las noticias de la semana que viene, las noticias del futuro.
Lunes festivo, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en el que seguiremos pendientes del volcán de La Palma, que sigue expulsando lava. Las cenizas afectan ya a más de 970 hectáreas y en este día de recuerdo algunos cementerios de la isla no se podrán visitar. Por eso las Fuerzas Armadas realizarán mañana una ofrenda floral en recuerdo a los difuntos de La Palma. Formarán un piquete en la montaña de Tenisca, en los llanos de Aridane, como recuerdo y homenaje a sus fallecidos. El martes, la reina Leticia viajará a Paraguay para visitar varios proyectos de cooperación. En lo económico, muchas citas esta semana. Llegará el dato del paro de octubre y de afiliación el miércoles, junto a dos encuestas de INE sobre turismo y la presentación de enmiendas a los presupuestos. Pero antes, el martes, se celebrará la Conferencia Internacional de Banca y se volverán a reunir las vicepresidentas Yolanda Díaz y Nadia Calviño con Pedro Sánchez a vueltas con la reforma laboral. En nuestros días mundiales, mañana, además del Día de Todos los Santos, es el Día Mundial del Veganismo. El martes te cuento que es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. El jueves es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. El viernes es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Y a ti que te gustan mucho los sándwiches JD, mira, apúntate el martes y cómete uno el martes de lo que tú quieras. Es el Día Mundial del Sándwich.
Es increíble cuánto aprendo contigo. Fíjate que ahora mismo me apetece casi escuchar a los Rolling Stones. Nos despedimos ya con otra de las canciones que tienen cabida en tu selección musical para esta noche de Halloween, que te compartimos aquí en este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Nacho Arias. Esta canción desde ahora mismo ya enterita en nuestra playlist de Spotify, Noticias FDS Canciones 21-22. Mick Jagger confiesa en este número musical de los Rolling que siente simpatía por el diablo, Sympathy for the Devil. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guess my name. What's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg
when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank, when the blitzkrieg raged and the bodies stank.